Estás subiendo las escaleras que te conducen al divino desván. Prepárate para descubrir nuevos paradigmas, nuevos horizontes, otras realidades. Has entrado en el espacio donde todo es posible, donde se abren las ventanas a otros mundos, donde el misterio, la magia, la nueva conciencia y los saberes del ayer te acompañarán en tus noches. Un programa escrito y presentado por Jordi Lozano.
Buenas noches. En el programa de hoy os pasaremos un resumen de lo que fue la Feria Internacional del Magic 2021, celebrada en Barcelona. Nuestro querido amigo y tertuliano José Luis Noack es entrevistado por el periodista Carlos Mesa y nos cuenta detalles de este evento esotérico, el que es más importante que se celebra en España. Hoy en el estudio me he quedado solo. Bien, no solo, está mi compañero Gregorio Montoya para controlar el sonido y editar este programa. Pero no hay colaboradores, no hay entrevistados. Bueno, ya veréis, algo saldrá. Y seguro que os ofrezco un nuevo divino. Empezar este nuevo programa con vosotros al otro lado. Vamos allá. Bien, y como os digo, pues aquí estoy solito y, bueno, algo sí que me he preparado. Y primero me gustaría hablaros de que todo apunta, parece ser, a que nos dirigimos a una catástrofe planetaria que no dejará títere con cabeza. No os asustéis. Y ya no lo digo por la cumbre del cambio climático, ahora que se ha celebrado en Glasgow la Conferencia Mundial por el Clima. Lo digo porque la China ha alertado a su población a acumular comida de cara al invierno porque el suministro se ve que está fatal. Las lluvias torrenciales, esto del clima ha afectado a muchos cultivos y finalmente porque la COVID lo ha acabado de liar todo. Si todos los chinos se pusieran de acuerdo para dar un salto al mismo tiempo, el mundo temblaría, dijo Mao. Y sí, tenía parte de razón. Sin ir más, el otro día, hablando con un amigo, me preguntó si ya tenía los regalos de este año para Navidad. ¿Me entendéis, verdad? Los que cada año traen los Reyes Magos. Y que él ya los había comprado para evitar problemas de suministro, que ahora ya se empieza a notar, y que se pueden aumentar todavía más porque los contenedores, sobre todo los que vienen de la China, y últimamente parece ser que todo viene de China, pues no acaban llegando. A los 10 minutos ya me había olvidado de la conversación con mi amigo hasta que intenté comprar un regalo para mi nieta. Y nada, no había forma de encontrarlo. Porque mira por dónde, también venía de la China. y vete a saber si llegarían, me dijo el de la tienda. Desistí, pero el tema me empezó a preocupar. Me fui a tomar un café y a leer el periódico tranquilamente. Pero me llamó la atención la entrevista a una especialista en recursos y consumo que alertaba, raso y corto, que nos habríamos de acostumbrar a no encontrar lo que buscamos en las tiendas. Caramba, yo me acababa de encontrar en esa situación. Pero no, no se refería al regalo de mi nieta, sino a algo mucho más grave. A recursos estratégicos. Los mismos que tienen paradas las fábricas de coches, de baterías, de chips y, a lo peor, de productos básicos. Vaya, que ni el café me pude tomar tranquilo. ¿Quién sabe si será el último? Y por eso, por no hablaros del aumento abusivo del precio de la electricidad y de los problemas para que llegue el gas, porque se ve que Argelia y Marruecos se las tienen. Parece ser que pasaremos un invierno calentito de los tortazos que nos llegarán si se cumplen las previsiones más pesimistas. Por ejemplo, la de esa señora de Castilla-La Mancha que ha empezado a comprar a lo grande butano, gasoil y comidas en lata, sin olvidarme del papel del váter, que, como se vio en los inicios de la pandemia, fue lo primero que se agotó en los supers. Por eso, la catástrofe planetaria. Ya lo decía mi abuela, no sé dónde iremos a parar.
Estás escuchando El Divino Desván. Puedes dejar tus notas de voz en el teléfono 635-286174. Toma nota y guarda el número en tus contactos de WhatsApp. 635-286174. Ya sabes, es gratuito. Te esperamos.
Pues ahí tenéis un teléfono para dejar una nota de voz, si os apetece, el 635-286174. Me alegra que dejéis notas de voz porque así os conozco un poquito más, aunque sea a través de la voz. Esta semana han habido bastantes mensajes en el WhatsApp y, bueno, pues en alguno de ellos iremos colocando aquí, con vuestro permiso, evidentemente, aquí en el programa alguna de ellas. Es bonito escucharos. Continúo hablando de catástrofes divinos. Parece ser que puede haber ahora un apagón de narices que nos deje a todos a oscuras. Ya habéis visto las noticias, la televisión, la radio. No teníamos ya bastante después de haber superado esta pandemia, que ahora todos con velas. En Austria ya se están preparando por si las moscas. El gobierno ha lanzado un mensaje a la ciudadanía que da miedo o risa, me parece a mí. No sé. Hay un vídeo que corre por internet que eso, que más de terror, seguramente es de risa y ridículo de verdad. Unas señoras calentándose con un fogón y la sala llena de velas. Parece que ha salido de una serie B con muy poco talento y nada profesional. Digo yo que si el gobierno de Austria quiere asustar a la gente, podrían haber alquilado unos actores para hacer el spot y, poniendo cara de acojonados, les hubiera salido mejor. El vídeo, si lo buscáis, veréis que es patético. Pero lo que no parece ser patético es la probabilidad de que nos quedemos a oscuras. El gobierno español se ha lanzado a declarar que España, claro, ya está preparada para tal efecto. Hombre, faltaría más. Aquí lo tenemos siempre todo controlado. ¿Cómo con la pandemia? Cuando nuestro país llegó a ser el número uno en contagios de toda la Comunidad Europea. Pero tranquilos, el gobierno responde. Vaya. En este país siempre se asfalta la carretera cuando antes se ha llevado un montón de muertos por delante. Pero eso sí, aquí nadie dimite nunca. Al contrario, las puertas giratorias van más engrasadas y al político siempre le buscan un puesto en una empresa energética cobrando más que antes. Lo que hacen las energéticas es tan ofensivo que tendríamos que salir todos a la calle y paralizar este país. Eso no tiene nombre ni apellido. Es el atraco a mano armada más descarado que nos hacen a todos los ciudadanos. Y claro, como están en el mercado libre, el gobierno no puede hacer nada. Pues bien, bien, bien que se tratan ellos y que se mezclan en grandes reuniones de postín y que se reparten sueldos multimillonarios. Pero nada. Siguen los desahucios de gente pobre y cortes de suministro de energía. Una verdadera vergüenza para quien tenga dos dedos de frente. Pues a lo que iba, que puede que nos quedemos sin luz. Que los chanchullos que se llevan los que mandan nos van a dejar a dos velas. Bueno, ahora igual se forrarán los que producen cera. Lo malo es que las velas también vienen de China. Y ya sabéis, que lo tenemos crudo, divinos, y nunca mejor dicho. Porque a este paso nos tenemos que comer el pollo de Navidad con plumas al no tener fuego donde calentarlo.
La magia nos envuelve en cada momento de nuestras vidas. En el divino desván te acompañamos a descubrirla. El divino desván, un rincón lleno de enigmas para todos, grandes y pequeños divinos.
Inquilinos de este desván. Estamos en territorio nocturno. Cuánto nos gusta la noche. En la oscuridad, en la más absoluta oscuridad, siempre se puede encontrar un punto de luz. Y aquí, en este programa, tenemos siempre una vela encendida para ti. Para los que amas, para los que ya no están a tu lado. Una luz para todos los seres, pequeños y grandes, de este maravilloso planeta. Gracias por estar ahí compartiendo este proyecto, este sueño, este espacio. Que aquí cada semana te intentamos ofrecer desde la tranquilidad, desde el amor, desde la solidaridad. Pues eso, somos esos inquilinos que viven aquí en este desván y nos gusta que estés ahí, nos gusta tu silencio, tu libertad. Nos gustas tal como eres.
Doesn't matter just how many walls will fall.
Un dulce saludo para Mercedes, que me dijo que lo dijera en antena. Mercedes, que te recuperes de esa enfermedad que estás pasando. Estamos aquí a tu lado. Mercedes, para ti este programa.
El Divino Desván, un encuentro con otras realidades, una ventana a otros mundos.
Aquí siempre os abrimos una ventana, una puerta, un espacio hacia otras realidades, hacia otros mundos. Y ahora nos vamos al año 2022. Ya veis, 2 meses faltan, todavía no. España ha sido asolada por una grave pandemia. Miles de enfermeras afectadas e infectadas por el virus Extreme Burnout han enfermado y padecido el síndrome coloquialmente conocido como estoy hasta las narices, por no decir otra cosa. Hartazgo mayúsculo. Los síntomas inequívocos son agotamiento, claudicación, frustración, desencanto y un cabreo monumental. Se cuentan por miles las enfermeras que han abandonado el cuidado o han emigrado a territorios lejanos donde sus afecciones se curan. De nada han servido los aplausos y las falsas promesas. Esos tratamientos no han curado ni tampoco paliado los efectos y secuelas de un virus tan contagioso. Las enfermeras han sucumbido a la virulencia de unas condiciones laborables altamente nocivas y la enfermedad estalla descontrolada. A consecuencia del descenso drástico del número de enfermeras y enfermeros, ya no se detectan niveles normales de cuidados en los centros sanitarios ni en ninguno de los ámbitos de la salud. La atención primaria está en estado de coma irreversible. Cuentan los testigos, y yo he sido uno de ellos, que los hospitales, los centros de atención primaria y las residencias están carentes de asistencia profesional cualificada en el cuidado. Los valores normales de empatía y conocimiento enfermero se han visto muy alterados. Los responsables políticos han sido los causantes de esta nueva y fatal pandemia. Han cometido una grave negligencia al no querer aplicar el tratamiento más eficaz y científicamente recomendado. Erradicar el origen de la fuga de enfermeras es ahora la prioridad de los responsables sanitarios. Esas mismas autoridades sanitarias que nunca han respetado, reconocido ni apoyado la importancia del rol social y la eficiencia de las enfermeras en el Sistema Nacional de Salud. Conozco a un chico, enfermero, 25 años, afectado por el síndrome este de hartazgo mayúsculo, que dejó una plaza en un hospital de Barcelona, cogió un avión y se fue a trabajar a Abu Dhabi. Hoy en día gana el triple que aquí, ahorra 3.000 euros al mes, está mejor valorado y, lo que es más importante, se ha curado de la infección. Así vamos, divinos.
Para todos los oyentes del programa Divino Desván, un saludo con el deseo de que sigáis metidos en ese desván descubriendo misterios. El misterio continúa y hay todavía mucho, mucho, mucho por descubrir. Un abrazo.
Después de este abrazo del compañero y admirado Miguel Blanco, ahora os voy a poner uno de esos cuentos de sabiduría que os ponemos aquí siempre en el Divino. Pequeños cuentos para pensar. relatos de nuestros antepasados que nos hacen reflexionar y crecer, porque a través de los cuentos hemos ido evolucionando, creciendo y madurando. Los cuentos son nuestro primer y último lenguaje. Se han contado desde el inicio de los tiempos. Se han utilizado para engrandecer al hombre, para sosegarlo en la calamidad y para deleitarnos con su magia. Ahí va uno de ellos.
En el principio de los tiempos, los hombres se contaban mitos que eran verdaderos, porque su autor era el cosmos. Después, llegaron los narradores de cuentos e inventaron historias. Fueron los primeros mentirosos. El círculo de los mentirosos. Mentiras que encierran grandes verdades del mundo entero. El círculo de los mentirosos. Cuentos filosóficos de los grandes sabios. Dos piadosos musulmanes caminaban junto a una montaña. Uno le preguntó al otro: ¿cuándo llegará el hombre a la perfección? El otro, que se llamaba Ibrahim, le respondió: cuando le diga a la montaña que ande, y ésta ande. De pronto, la montaña comenzó a moverse. Ibrahim se volvió hacia ella y con un gesto de la mano le dijo: despacio, montaña. No te he dicho que andes, era solo una suposición.
Si no lo ves, no significa que no exista.
Puede ser, te puedes poner un poco más cómodo. Y también, si puedes, aleja de ti ese pensamiento tóxico. De nada te vale. Te envenena, créeme. Hay otras cosas en las que pensar, en las que mirar, que vale mucho más la pena. Pues eso, haz un giro en tu cabeza y observa la belleza que hay delante de ti. Aquí, en el Divino, nos hemos visto obligados también a dar ese giro. Ese giro a lo negativo que tenemos todos en nuestra vida, a los infortunios que nos llegan. Y ahora, ahora, si quieres hacerme caso, gira, gira, gira y lo verás de otro modo.
El Divino Desván, el podcast diferente, de Radio Libre, sin publicidad ni patrocinios, sin ataduras ni censuras, sin cortes ni interrupciones. Puedes participar en el programa dejando tus comentarios en el Facebook El Divino Desván o en la plataforma de descargas de iVoox. Escríbenos, los leemos todos.
Y qué bonito es cada semana leer vuestros mensajes que tenéis la delicadeza de enviarnos a través de la plataforma donde colgamos el programa en iVoox o también en el Facebook del Divino. Pues qué bonito es leer vuestros comentarios de la naturaleza que sean, sean positivos, sean críticas, mientras no sean ofensivos, claro está. Es nuestro premio, de verdad. Que estéis ahí, que os guste lo que hacemos y así seguiremos. Ahora, ya para terminar, os dejo con la entrevista que Carlos Mesa, querido amigo y periodista, le hizo a nuestro colaborador y también amigo José Luis Muac en la Feria Internacional del Magic. Ahí la tenéis, no os la perdáis.
Muy buenos días, ya acercándonos o pasando el mediodía, son en estos momentos las 12 y 16 y estamos en riguroso directo dentro de los canales oficiales de Magic Internacional, emitiendo por Facebook y por YouTube. Y durante el espacio de una media horita, tampoco tenemos mucho tiempo para más, vamos a hablar con el gran druida, con José Luis Noack. José Luis, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Estás bien?
Muy bien, después de esta charla que hemos dado aquí, la gente muy satisfecha y recibiendo el calor energético del público, que es muy bueno eso.
Es que estás haciendo de todo, te estás encargando de las actividades lúdicas.
Sí.
Tienes tu propio stand con tu gente allá operando.
Exactamente.
Y además tienes, como me decías, 76 años.
76 ya, ya.
Y no paras.
No paramos. Y del Magic llevo ya 35 años con el Magic también a cuestas, son muchos años viniendo. Y una época que lo dejé, pero volví evidentemente porque es esta reunión de las familias esotéricas, ¿verdad? Y estamos ahí, pues eso, con, batallando, preparando las actividades lúdicas, todos los que tienen un stand participan, exponiendo su idea, su material, su evidencia, toda esa riqueza que cada persona que está aquí en el Magic con su stand y visitante pues tiene. Sí, sí.
Y dentro de esas actividades lúdicas, coméntanos alguna que se esté haciendo. O que bueno, se vaya a preparar, porque
sí,
todavía tenemos día por delante, por si alguno quiere venir y verlo.
Por supuesto, durante el día tenemos hoy una actividad interesante que se trata de un pequeño ritual que hace uno de los ponentes de la actividad. Aúna la fuerza de la llama de las velas junto con una serie de palabras con todo el público. Es muy interesante porque es como si él coge la fuerza de esa llama y las traslada al público. Y eso es una parte también de la magia. Ayer también tuvimos a Shella, que nos hizo un ritual encantador de proyección energética para todos. Y bueno, y así andamos dando al público lo mejor que tiene el Magic.
Y se te oye muchísimo, porque tienes allí uno de esos cuernos del sofá casi. Y todo el mundo dice por ahí que se van oyendo esos cuernos tuyos y el tambor también se oye.
El tambor, sí, ese cuerno es, yo le llamo el cuerno de la abundancia, ¿no? El cuerno que suena porque es para sonar y cuando, lo que he explicado antes en la conferencia, es que cuando yo hago sonar el cuerno precisamente utilizo la fuerza que, de la historia de este cuerno, de aquel animal que lo portaba y ahí proyecto pues toda la abundancia, todo aquel que oiga el sonido desde cerca o lejos, pues que reciba la vibración de la abundancia.
Aparte de la cornucopia, el cuerno de la abundancia, te veo con un bastón y con otra especie de... ¿Qué es? ¿Lo que
varita.
Tienes en la mano?
Es una varita mágica.
Qué bueno.
Sí, hecha precisamente...
Oye, ¿se puede tocar?
Sí, claro que sí, vale. Cómo no. Está elaborada pues con una madera especial y con un cuerno, un asta de ciervo. Nosotros siempre utilizamos material caído, por ejemplo, en este caso es un asta caída, ramas caída, si no hay más remedio que quitar una ramita en un árbol, hablamos con el árbol, le pedimos permiso, etc. Y este es un bastón telúrico, si te fijas bien cómo toda la fuerza de la tierra se ha envuelto en él, y esto es natural, y aquí es donde eso es otra magia de Madre Tierra.
Qué bonito,
proyecta
¿eh?
Toda su energía telúrica a través, pues, de los elementos vegetales y se manifiesta. Entonces, para nosotros también encontrar esto es una maravilla, es compartir la energía de la tierra. Y eso es lo que usamos los magistas, los que nos dedicamos a la alta magia, tanto magos como magas, ¿eh? Utilizamos siempre la naturaleza, por lo menos mi magia celta.
Bueno, los druidas, ¿te refieres?
Los druidas, exactamente. Los druidas.
A ti te van diciendo por ahí que eres el último gran druida existente.
Bueno, yo cuando aterricé aquí en España, personal, concretamente, creé la primera orden druida, la orden druida Sendero Verde, que bueno, ya está, sigue trabajando y ha creado muchos alumnos y están ahí ejerciendo de druida y druidesas. Y bueno, el druidismo es un culto, porque siempre hay un gran debate con el druidismo. ¿Es una religión? No, es un culto a la naturaleza, no es una religión. El druidismo no tiene dogmas, no queremos dogmas, no queremos... La prueba de ello es que somos muy politeístas. ¿Qué significa? Bueno, pues que cualquier fuente que tengamos en la región tiene un nombre, le damos un nombre, decimos que es una diosa. Y cualquier menhir es un dios. Le atribuimos esta faceta de vibración universal. Simplemente los humanos tenemos que poner nombrecito por identificarnos con las cosas. Pero en realidad es toda una enorme vibración. La magia es algo que lo sientes por dentro. Y después lo que he explicado en la conferencia, hay que sentirlo, hay que emocionarse con tu entorno, conocerlo, recibirlo y después proyectarlo. Es una manera muy bella de lo que es la magia.
Mira que se han dicho a veces auténticas barbaridades sobre los druidas y hay un desconocimiento notable todavía en el siglo XXI.
Totalmente. Totalmente, porque además cuando la... es un desconocimiento y también es una muy mala información. Hay personas que se han atrevido a escribir barbaridades sobre...
Sí, yo he tenido que leer auténticas burradas sobre sacrificios realizados por los druidas, sacrificios de sangre y cosas similares, y dices, ¿a qué cuento viene esto?
No al lugar, porque además hay una cosa importante, Carlos, mira. Los druidas, antiguamente, ya conocían la homeopatía. Vamos a ver, voy a un detalle. Cuando ellos, en la época, hoy ya nos cuesta más porque es difícil encontrar muérdago, ya lo podemos encontrar, pero bueno. En la época cogían su hoz, que era la cuchilla de oro, cortaban el muérdago, ¿vale? Y cuando cortaban el muérdago se llevaban la cuchilla a la boca. Entonces fíjate qué alquimia, oro y esencia del muérdago. Es un principio de homeopatía.
Qué bueno.
Auténtico principio de homeopatía. Así que cuando decimos con humildad, con simplicidad, pero con orgullo, que los druidas son los padres de la homeopatía, decimos porque tenemos conocimiento de ello. Otro detalle, que ahí es donde la historia ha sido cruel, incluso la historia académica, es decir, que en Francia a nivel académico los druidas los tienen muy de lado, la Bretaña es como un lugar aparte, bueno, hay apenas. Lo que quiero decir es que los druidas, cuando alguien estaba en la tribu herido, algún guerrero volvía herido en alguna batalla, etcétera, o tenía una dificultad física tremenda, el propio miembro de la tribu le decía al druida, quiero acabar, no quiero seguir viviendo con esto, y quiero que mi muerte sea un ritual. Quiero que tú acabes conmigo porque yo ya no hago nada aquí, soy un estorbo para la tribu. Druida, con el consentimiento de la persona, que practicaban lo que hoy conocemos como eutanasia. Y son los padres también de la eutanasia. Y aquí donde viene el error. Los romanos, cuando veían los druidas haciendo algo en el dolme, veían un enfermo, y están matando. No. ¿Cómo quieres que seres tan amantes de la naturaleza y de la vida, matando, ya retiro esta palabra, o sea, buscando en los animales ese alimento y después haciendo un ritual, dándole las gracias al animal por su vida, ¿cómo van a sacrificar seres humanos ni animales así? ¿Ves? Y ahí es donde esa falta de conocimiento lleva a la superstición. Y es terriblemente, y es lamentable que hoy todavía estemos con ese desconocimiento y estemos, porque claro, en la superstición.
Sí. Porque es que el primer divulgador de estas fake news fue Julio César.
Exactamente.
Que es el primero que empieza a extender una leyenda negra en torno al druidismo. Pero bueno, supongo que se debe a lo de siempre. El vencedor es el que escribe la historia.
Exactamente. Y en este caso, pues, muy mal escrita, porque además hay una cosa en desventaja de los druidas. Es que no hay escritura. Los druidas decían que escribir era matar la tradición. Por lo tanto, no reflejaban sus conocimientos sobre papel o pergamino, porque no querían, tenían que ese conocimiento se transmitieran con la voz a las tribus. El bardo explicaba a la tribu la historia de su tribu, el origen, los druidas enseñaban, daban su conocimiento a los que querían pues dedicarse pues a ser bate, a ser bardo, a sanar, y era de boca a la excepción.
Ahora
oído, ahí, escucha, mira, no había escrito, muy poquito se escribió. Y además, y lo poco escrito ahí se le debe a unos copistas irlandeses, unos monjes copistas irlandeses que pudieron recoger algunas cositas. Pero ahí no está la tradición. Y fíjate, sin dejar nada de escrito lo que se dice de ello, pues es una tradición muy bonita que es toda oral.
Lo bonito es que ha llegado hasta nuestros días. Ahí estás tú como representante de ese druidismo y sobre todo, del druidismo más céltico francés, ¿no?
Sí, por supuesto. Porque es curioso, en la península aquí no había druidas. Es muy curioso, he investigado mucho, hemos mirado, y no había druidas en la zona de la zona más, digamos, Atlántico Oeste, ¿no? Donde hay mucho menhir, mucho megalítico. De todas maneras, siempre los druidas hemos dicho, mantenemos, que todo ese megalitismo que hay en la costa oeste atlántica, desde abajo Portugal hasta Irlanda, no es de los druidas. O sea, muchos se atribuyen, no, esto no es del celtismo, eso ya estaba ahí, Carlos. No somos los druidas quienes hemos construido hace 3.000 años, no, ya estaba. Que eso también hay que decirlo.
Pero tendréis una idea más o menos al respecto de quién pudieron ser esos constructores.
¿No? Exactamente, porque siempre hay una descendencia muy bonita, que se pierde en la historia, como se van a perder muchas cosas, de aquí 1.000 años, 2.000 años, pero ellos sabían cómo utilizar la estructura, porque un dolmen no está hecho en cualquier manera, un dolmen está orientado específicamente hacia unos puntos cardinales que tienen muchísimo que ver con algunas relaciones. De ir a fuerza. Y los menhires no están puestos así como así. Tienen un enorme potencial telúrico, es como una antena, que ellos parece ser que cuando en las épocas muy nómadas viajaban con sus animales, encontraban un lugar y sus sabios decían, este lugar tenemos que pararnos porque hay buena vegetación, pero donde vamos a construir el village, el pueblo, hay unas energías que no son muy buenas. ¿Qué hacían? Ponían una piedra. Lo que hacían con la piedra es regular el campo energético. Y a partir de aquí todo el mundo se sentía muy bien. O sea que esas piedras, Carlos, son libros.
Qué bueno. Un lugar donde almacenar información.
Totalmente.
Bueno, ¿tú tuviste algún maestro, me imagino?
Sí, maestra. Sí.
¿Maestra tuviste tú?
Claro, druidesa, sí. Yo tuve la gran suerte de tener una maestra de druidesa en Francia, que además era una enorme cabalista, y me enseñó mucho sobre el árbol de la vida, muchísimo. Pero uno de mis maestros y otros, porque se enseñan con varias especialidades, ¿verdad? Cada uno tiene su especie, cogían como de la mano, por decir, vamos al bosque. Sentaba y decía, ¿qué ves? tú le explicabas lo que viste, no has visto nada. Nada. ¿Es allí? Y esa es la escuela. Hoy quieres ser Luis Reza en un fin de semana. No puede ser. No, ni un fin de semana, ni dureza, ni ruida, ni holístico, ni sanador, nada de todo esto, ni tarot. El conocimiento se adquiere con un poco de tiempo y sobre todo implicándote en ello. Implícate en las miserias de los demás para comprenderlo, si no, nunca vas a entender qué es eso. Un poco les vas a ayudar. Y un poco la idea es del ruidismo, es el libro, nuestro libro es esto, es la humanidad, es Y sigue habiendo muchísimo. ¿Qué es un ruido? Intentamos explicarlo. A veces no es tan difícil, ¿eh? Pero me han dicho que hace sacrificio.
Ya.
No hace ningún sacrificio. Lo he dicho en la conferencia, los magos y las magas nos debemos a la sociedad, como un médico, como un ingeniero, nos debemos a la sociedad. Estamos ahí para la sociedad.
Bueno, habrás dejado tus discípulos y tus discípulas para el día que,
sí, está
que tanto tú como yo no estemos presentes.
Claro, trabajando, evidentemente, y esperando, bueno, que lleven siempre a buen puerto y que ellos generen otros discípulos. Igual, que esto siga, no puede parar.
Que ese conocimiento nunca se pierda.
Que no se pierda.
Bueno, para quien quiera saber un poquito del gran conocimiento que tienes mucho conocimiento, la verdad, tenemos un podcast maravilloso que se llama El Divino Desván.
El Divino Desván, ahí...
Que sí, yo me has llenado muchas horas de ocio y os he estado escuchando a todos los que componéis el equipo y la verdad es que es una auténtica gozada lo bien que... ¿Cómo os lo curráis? ¿Cómo os informáis?
Trabajamos mucho con ello, trabajamos muchas horas y porque queremos dar lo mejor. Normal, simple, pero bueno. En el sentido de verdades. Nos equivocamos como hemos procurado transmitir lo que sentimos.
Para cualquiera que lo quiera escuchar, a través de iVoox y otras plataformas de podcasting.
Exactamente.
Bueno, vamos a tu conferencia, que no nos quedará mucho tiempo. ¿De qué has hablado en la conferencia? Bueno, de entrada, ¿cómo se titulaba esa conferencia?
Sortilegio de la magia ritual. Entonces, lo que quiero distinguir, lo que son los sortilegios, porque a sortilegio es todo, ¿no? Sortilegio deja de ser una visión más, un trabajo de evidencia, de iluminación, mientras que el ritual ya es, los rituales son otro mundo, ¿verdad? Es otro componente donde la implicación y el conocimiento adquirido se pone en marcha para, mira, lo que he explicado, Carlos, es que tanto las artes adivinatorias como la magia, existe desde la noche de los tiempos. Y es hoy, 2021, y sigue existiendo. Debe ser por algo. Debe ser por algo. Y hay algo ahí que nos sigue manteniendo porque el público, los seres humanos que necesitan en un momento dado algo más que pueda dar la ciencia, que pueda dar la psiquiatría o la psicología, estamos nosotros un poco como... Vamos a ver, yo no quiero maltratar ninguna ciencia, pero como consultante del alma, lo vamos a decir. Entonces intentamos ver ese alma, el alma que no es más que el pensamiento, la vida, el espíritu. No hay ningún otro secreto en ese aspecto, respetando la creencia de todos. Entonces la magia, precisamente, es algo que no tiene religión. Sí que procede de religiones que han querido apropiarse de la magia cuando la magia es un culto, no es ninguna religión. Es lo que he querido dejar claro y he explicado un poco por qué utilizamos una varita, por qué utilizamos un bastón, por qué usamos una espada. No es para cortar ninguna cabeza, mucho menos. La gente desconoce lo que he explicado, que la espada tiene, la cuchilla tiene cuatro lados y usamos los cuatro lados como las cuatro fases de la luna, como las cuatro estaciones, hacemos una analogía con todo esto para que se aunan las energías y podamos llegar al fin, porque, mira, de alguna manera, los magos, las magas, lo que nos piden es modificar algo. Nos piden modificar algo mi vida porque no me gusta como no sé, quiero esto. Mira, esto es imposible, porque si esto no puedes tener esto. Quiero la luna, no, la luna está ahí, no la puedes tener. Quiero que me toque la primitiva. Bien, eso es posible, pero ten en cuenta que hay, bueno, no sé, pues miles de millones de seres humanos que quieren que les toque. Entonces tú fíjate que la energía como se dispersa. Pide algo más concreto. Pide un trabajo, pide algo. Eso es lo que he explicado. Hay que saber pedir al mundo de esa energía, porque si no, no. Pues si pides algo, entonces en esa petición, fíjate bien, he explicado. Nosotros trabajamos, cuando yo tengo una necesidad, genero en mí un mundo de energía. Genero una emoción, en primer lugar. Y esa emoción tiene sus partículas, que no vemos, pero están ahí. Tampoco vemos el aire, tampoco vemos la materia negra, que parece ser el universo, pero son partículas, es vida. Nosotros no trabajamos con esto. Lo que hacemos es una especie de alquimia. La alquimia, en un momento dado, la magia de la alquimia, perdón, la magia de la ciencia se fundieron y nació la alquimia. Ya desapareció, muy bien. Pero lo que vemos nosotros es lo que he explicado, que los magos nos dedicamos a trabajar, por lo menos, lo que es la magia celta. Yo he estado en muchos lugares viendo y asistiendo, he recibido algunas iniciaciones, pero me debo lo mío. Yo lo que no puedo hacer, Carlos, es ir a hacer un ritual celta delante de una pirámide egipcia o delante claro. de una pirámide azteca. No, porque es que la relación efecto-energía no es lo mismo. El lugar tiene energía diferente. Entonces lo que haría es profanar. Si me quedo aquí. Ahí voy en visita, recojo la energía, pero con enorme respeto. Y ahí es un poco lo que he intentado distinguir, lo que es realmente la magia, el mundo de la magia ceremonial, la magia teúrgica, todo esto es componente, la brujería, al fin y al cabo, es todo lo mismo. Pero ¿cómo y de qué manera nosotros utilizamos? Utilizamos toda la vibración energética y del universo, porque estamos en él, la bolita, la tierra, estamos en el universo, no, estamos en él, y recibimos mucha energía de todo el universo, porque si no, es que ya seríamos realmente unos extraterrestres, no formamos parte. Estamos en ello, estamos en la tierra, y todo esto es un caldero.
Iba a preguntar por algo que estamos viendo en los medios de comunicación. Vosotros, tú, que en este caso trabajas mucho con las energías de la Tierra, la pregunta sería, ¿qué está sucediendo en estos momentos? ¿Por qué hay tanto seísmo? ¿Por qué hay tanto volcán? ¿Por qué la Tierra está respondiendo ahora mismo y quejándose de alguna forma ante la humanidad? ¿Qué es lo que está sucediendo?
Está llorando la Tierra. Mira, al hilo de lo que me comentas tú, yo en el Magic del 2020 hicimos una rueda de predicciones, ¿sí? Pero después, posteriormente, el año pasado, no hubo Magic por la situación del COVID, y yo hice una serie de predicciones a nivel particular, están grabadas. Y yo dije que, enuncié precisamente lo que tú dices, que había en Europa habrá un volcán que va a surgir. Canarias no es Europa, pero bueno, forma parte de Europa,
sí.
Y entonces, ¿por qué? Pues que me llegaron esas sensaciones de hace tiempo ya de la queja de la Tierra. Es cierto que la Tierra es un ser que evoluciona permanentemente y bueno, y va moviendo y seísmo, y ella tiene vida y busca su espacio. Pero yo creo que últimamente, como los humanos somos tan poco amantes de lo que nos regala la Tierra, la maltratamos, tiramos basura, abusamos de todos sus hijos, de alguna manera. Entonces, sí, pues mirad, pienso yo, entre comillas, yo como tengo la capacidad de regenerarme, pues voy a empezar porque no os habéis enterado de nada. Así que empiezo mi limpieza.
Sí.
Vamos a mover todo esto. Porque al fin y al cabo, que estemos a la Tierra los humanos o no, les da igual. Ella lo que genera es una energía que nosotros, lamentablemente, que fuimos los últimos en aterrizar en el planeta Tierra, no sabemos disfrutar. disfrutar y tratar de... Así yo creo que está diciendo, se acabó. Y como no tiene prisa, tiene su tiempo en el universo, pues ha empezado un ciclo y bueno, voy a limpiarme un poco porque estos aquí arriba me están ahogando con sus basuras. Yo creo que va por ahí.
Pero se puede hacer algo. Estamos a tiempo.
Siempre estamos los humanos, estamos a tiempo. Lo que ocurre es que...
Ya no solamente por parte de cuidarla, incluso hasta a nivel energético. ¿Se puede hacer algo con la magia para que la Tierra
sí,
se recupere?
Sí, estamos permanentemente haciendo muchas cosas. Yo prefería la otra parte, la parte de los humanos, mucho más interesado en que esto sea malo. Tú sabes, Carlos, como gran maestro que eres.
Gracias.
Que las logias, hay logias negras. Hay logias negras que se encargan de que esto vaya mal. Y los que tenemos ese pensamiento más positivo, que todo el mundo puede ser feliz, somos pertenecemos a esa logia blanca, ¿no? Y entonces estamos ahí luchando, haciendo mucho trabajo para que las energías se diluyan. Y nos encontramos con muchos obstáculos que son de intereses financieros, que no podemos luchar con esto, pero que vamos cada día intentando decir, vale, ¿para qué quieres más de lo que tenemos? ¿Para qué? Si al fin y al cabo vive, porque si pasa el resto de tu tiempo en querer algo y el día que lo consigas y te vas a morir, sé que no te vas a quedar aquí. Aquí no se queda nadie. Entonces intentamos regenerar la conciencia y fíjate bien, desde el COVID hemos mejorado. Nos hemos dado cuenta que hay algo que no va bien. Hemos sido capaces de ver al vecino y saludarle por lo menos. Y decir, estoy aquí. Fíjate, ese sentimiento de tribu es lo que tenemos que recuperar. Y si recuperamos el sentimiento de tribu mundial, ganaremos la partida a aquellos que no quieren que esto ocurra. Y viviremos tranquilamente y felices y nos comeremos nuestra miseria, porque el ser humano tiene, siempre tiene algo, pero si lo compartimos, todo se diluye.
Yo creo que en cierta manera algo hemos conseguido, porque hay una parte importante de la población que es consciente de que vivimos en una sociedad donde estamos unificados los unos con los otros. Siempre existe esa actitud egoísta por parte de otros que no se han enterado absolutamente de nada y que van a su aire, a su rollo, sí, y que les da igual lo que les suceda a todos los demás, ¿no? Pero tienes toda la razón, hemos llegado a ese punto en el cual nos hemos dado cuenta de que todos formamos parte del todo.
Formamos parte, porque si todas las antiguas tribus lo han dicho, si somos uno, si formamos, esto es una tela de araña, estamos todos ahí metidos, ¿no? Pues, si falla un eslabón se va todo al traste, entonces es volver a la idea de tribu, volver a esa idea, somos una enorme tribu y nos necesitamos, y podemos hablar, porque tal como siempre hablar nos ponemos de acuerdo antes de llegar al mal uso de las espadas. Hablemos, hay tiempo para la guerra. Y si hablamos, no hay guerra nunca. Entonces, hablar, claro, la conciencia, tenemos que tomar conciencia de que esto se acaba. Entonces, hay otra cosa que nos puede preocupar: ¿qué vamos a dejar a la descendencia? Y dirán, oye, mis bisabuelos, ¿qué hicieron? Si no habéis hecho nada, mira cómo estamos. Y tendrán razón, porque dirán, ¿qué habéis hecho? Nada. O sea, también tenemos que poner nuestro granito de arena en ese aspecto rebelde que hay en todos nosotros, por una rebeldía inteligente.
Mirad qué bonito es escuchar a un druida cuando te está dando a entender que esa parte espiritual la tenemos que desarrollar, que no todo es tocante a tierra, está muy bien, evidentemente hay que vivir, pero que la parte espiritual hay que desarrollarla y por eso estamos todos aquí, ¿no? Si alguien quiere venir a verte todavía en el día de hoy, que es además este Samhain mágico, también tan interesante para vosotros,
mucho,
por cierto,
mucho.
Que lo que hizo el cristianismo, dijo, mira qué fiesta más chula, me la quedo.
Se quedaron todos.
Pero no se quedaron la de los romanos, la parentalia romana, se quedaron la de los celtas.
Claro,
sí, sí,
es más
sí.
Potente. Sí, estaban 95 y 96 el Magic. El Magic es un lugar especial, ¿eh? Otra vez, la gran tribu, el mundo esotérico, el mundo holístico, así nos reunimos una vez al año y es muy bonito encontrarnos. Venir al Magic, porque es que es muy bonito. Nos encontramos personas, profesionales, amigos, y estamos los stands, estamos todos pues dando lo mejor, y es otra vez la tribu esotérica, stand 95-96, ahí está.
De la sala Ágora.
De la sala Ágora, correcto.
Pues ya lo sabéis, vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias, José Luis, por estar este ratito.
A ti por esta muy bonita entrevista.
Y hasta aquí este Divino de hoy. Espero que la semana que viene tenga más compañía. Gracias a Mónica Valls en la locución, a Gemma Moller en la narración, a Gregorio Montoya en el control del sonido. ¿Quién os ha hablado? Jordi Lozano. Un abrazo. Mucha luz.